Si la dejas visible por la noche. Ah, ¿no has tomado?
Sí, lo que pasa es que no sé qué. Pues la di para pasársela, pero no para ponerla. No,
en fin, ¿qué sabes de él?
Diplomático, alquimista.
¿Alquimista?
Pues no, no.
¿De dónde has sacado eso? No puede ser, es que no.
De un libro de los tiempos de Cantabria.
Decía que él era alquimista. Primera noticia, no lo sabía. O sea, en fin, puede ser. Vale, primero, nombre de pila. Jeffrey, lo que sea, Jeffrey. Segundo nombre, Chosa, ¿vale? Jeffrey Chosa, bien. Su familia venía de Francia, pero no vamos a decirlo público. Es nuestro mejor escritor de la Gran Medida de los Francés, aceptado, no pongas esto en ningún lugar. ¿Delante de un británico o no? Sí, venía de la familia, venía de Francia, los abuelos o lo que sea. Chaucer, creo que es zapatero o algo así en francés.
Sí.
Hace mucho que no. Me tocó el francés. 8 años perdidos. Bien. No, pero a lo mejor hoy en día, ¿no?
Hoy en día, sí.
Sí, pero... O a lo mejor es el que hace sandalias.
Hoy en día, es
zapatillas deportivas, yo qué sé. En fin. Nació alrededor de 1343. O sea, tenía 5 años cuando llegó la peste negra. Bastante mal planeado realmente, porque es cuando la gente es más vulnerable. Probablemente estudió en el colegio de St. Paul's, que es uno de los mejores colegios que había entonces en Londres. Su padre era un vendedor de vino, y la familia benefició muchísimo de la peste negra. Porque murieron un montón de parientes. La madre heredó 24 tiendas. Está bastante bien. Tuvo suerte que sobrevivió. El padre le llevó a él a Southampton a 5 o 6 años cuando llegó la peste negra a Londres. Y así pues no murió en el primer brote que hubo de peste negra. Menos mal para la literatura inglesa. Si puedes firmar eso. De adulto fue primero paje, soldado, prisionero de los franceses, bueno, es una profesión, pero ya me entendéis. Durante 4 meses en 1360, como para la parte aristocrática de la guerra era una especie de juego, un juego un poco bestia, pero un juego a la mayoría de la aristocracia no morían, a sus caballos sí, pero ellos no. No está retenido 4 meses mientras se paga un rescate, no era una cosa terrible si eras de bastante buena familia, estabas tratado como un noble. Básicamente vivías bajo palabra de que no ibas a escapar, y vivías en la casa de un noble mientras se esperaba el dinero. Era casi seguro espía, vino a España y a Italia seguramente como espía, diplomático, que es lo mismo, funcionario y miembro del Parlamento. Una cosa donde lo voy a acercar yo porque necesito nombres.
No,
pero tengo,
movió
una gente y la gente se olvida de firmar. Si lo puedes pasar a ella después. Es que es estupidez de firmar, se han introducido este año. y juzgan pues la perdurancia de las clases a base de ello. Entonces es muy importante que se firme, porque si no se pueden quitar clases y hacerlo solo por internet. Por eso tengo tanto empeño, me parece ridículo un error de tiempo, pero no es mi decisión. Bien, una cosa que podéis a lo mejor, si queda un poco ahí detrás, bien, porque es donde la gente suele sentar con el frontal. Una cosa que podéis tener un poco una mala interpretación en este caso es sobre la seriedad del peregrinaje. Obviamente, si vas a hacer el Camino de Santiago, es un esfuerzo importante, muchas ampollas en los pies, etcétera, etcétera. Es una gran distancia. Ir tres días en caballo sobre terreno plano, etcétera, etcétera, de ir a Canterbury, es más bien un puente, un fin de semana de ocio, y no se toma con la misma seriedad que lo que puede ser un peregrinaje serio a Aachen o Roma o Jerusalén o lo que sea. Es un poco un supuesto peregrinaje de andar por casa fácil, pero por lo menos lo he hecho algo. Es una oportunidad para abandonar el trabajo y para ir de vacaciones, conocer a otra gente, etc. Y claramente es bastante en este espíritu que nuestros peregrinos toman este peregrinaje. Tenemos aquí un frame narrative. ¿A qué me refiero? Frame narrative.
Como un escenario para no contarte otras cosas dentro del escenario. Son un escenario, sí, un cuadro que va y como que va a ir metiendo.
O incluso un marco, sí, que da un contexto para contar historias. No es la idea un poco de un frame narrative viene de dónde. Bueno, no específicamente de Piers Plowman, sino de los dream visions, de toda esta literatura de sueños visionarios y todo esto. Normalmente hay el soñador es primavera y se queda dormido cerca de agua en primavera y eso da un contexto para cada uno de sus sueños. Pero en cuanto a contar una colección de historias, tenemos tanto en el caso de Cameron de Boccaccio como en Confesio Amantes de Gawa, que era un amiguete de Chaucer. En ninguno de estos dos casos el marco es tan complejo que en el caso de Chaucer. Y de hecho Chaucer en cierta forma se da la vuelta al tema del marco. Lo que le interesa para muchos críticos, para Chaucer, y lo que es sin la menor duda la parte más interesante de los cuentos de Canterbury para nosotros, es la descripción de los personajes. Es la descripción de una serie de personajes de la Edad Media a que no podríamos acercarnos como seres humanos si no tuviéramos esas descripciones. Y en la mayoría de los cuentos que cuentan, los cuentos sirven para dar una información añadida describiendo su personaje. O sea, está el cuento para ayudar a rellenar lo que sabemos sobre el individuo. Sin embargo, en toda la literatura anterior donde hay algo de marco, el marco es simplemente de dar un poco de contexto, de justificación para lo importante que es una colección de historias. Entonces, Chaucer se da la vuelta a la cosa en esto. Lo que, pero sin embargo, la obra que tiene mayor influencia sobre los cuentos de Canterbury y el prólogo general es, como bien se ha dicho por aquí, Piers Plum. Es indudable que Chaucer había leído y fue influido en su prólogo general por el vicio, por la primera parte de Piers Plum. Las coincidencias son simplemente demasiadas. Hay el contexto de primavera, pues típico, como hemos dicho, de un sueño-visión. Hay un labrador idealizado. Hay un grupo de mercaderes que están prosperando. Hay unos curas que se van de sus diócesis, congregaciones, para cantar para plata en Londres, para buscar una vida más lucrativa en Londres. ¿Haciendo qué exactamente cuando se dice cantar para plata? Sí, o sea, de decir misas y repeticiones de rezos para ricos difuntos en Londres. Tú contratas a esta persona para decir X número de rezos al día y esto reduce tu tiempo en el parlatorio. El tipo de cosas que saca beneficio a Wycliffe y los Lollards, la idea de que puedes pagar a alguien para reducir tu cosa, pero en fin, se obviamente se hacía en ese momento. Hay frailes que se visten en ropajes suntuosos y que dan absoluciones a cambio de dinero. Hay partners, hay gente vendiendo falsas reliquias que son sexualmente corruptos. Hay abogados ricos. Hay un grupo de ciudadanos, en su mayor parte fabricantes de tela, que están acompañados por un cocinero, que han contratado un cocinero para acompañarlo. Y hay dentro del campo de gente que describe Langland en el vicio, un grupo de peregrinos que cuentan historias. O sea, la idea más básica de los cuentos de Canterbury, Chaucer, roba de Langland. Hay 16 peregrinos de los 29 que Chaucer menciona específicamente, son cogidos directamente del vicio de Piers Plum. Y no debería sorprendernos demasiado, había como una mía, había un kilómetro y 400 metros de distancia entre donde vivía Langland y donde vivía Chaucer. Vivían en mundos muy distintos en cuanto a clase, pero había muy poca distancia. Y dado la popularidad de la visión de Piers Plum, sería muy, no tendría sentido, sobre todo con todas esas coincidencias, que Chaucer no lo conocía. Sin embargo, el feeling, la sensación de los dos trabajos es totalmente distinto. Los dos usan sátira, pero mientras que la sátira de Langland es juveliano, del juvenal, del jubilanus, supongo que se llama el poeta romano, en español, juvenal, la sátira de Chaucer es horaciano, es como Horacio, el otro poeta en latín, romano. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos tradiciones de sátira? La idea con la sátira de Juvenalus es bastante ácido. es una condena a estar cabreado con la gente por sus pecados y todo esto. Y sin embargo, en lo horaciano, la idea es de sacar un poco de gracia, de ridiculizar los pecados para que la gente se mejore. Si una cosa es llena de invectiva, de rabia, la otra es humorística, es graciosa. Y claramente esas dos obras, aunque tratan de cosas algo parecidas, tienen esta diferencia abismal entre las dos formas. Otra influencia más sutil de Langland es que Langland mezcla un montón de formas literarias entre sermón, cuento de fábula de bestias, romance, idolatría, sátira, bla, bla, bla. Y los cuentos de Canterbury hacen tres cuartos de lo mismo. Hay fablio, hay geografía, hay romance, hay fábula de bestias, etc. Eso es muy distinto que en el Decamerón, que son historias básicamente del mismo estilo. Chaucer coge la idea de Boccaccio, de decir, pues vamos a, o sea, en el caso del Decamerón tenemos un grupo de jóvenes aristócratas que huyen de la peste y se juntan para, y hacen un pequeño concurso de contar historias fuera de Florencia, porque tienen que pasar el tiempo. Muy parecido, en cierta forma, irónicamente, que lo que pasa con los románticos y con la creación de la historia de Frankenstein, cuando están pasan todo el verano en Suiza, los Shelley, Lord Byron y tal, es uno de los veranos más lluviosos en todo el siglo. Y como tienen que pasar un montón de tiempo encerrados en casa, pues se pasan el tiempo inventando historias y de ahí sale Frankenstein, pues eso es un poco pues la idea con el Decamerón. Pero dado que hay un concurso de contacuentos, Chaucer saca la conclusión lógica de hacer esto, y uno de los muchos temas que está sacando en este libro es la pregunta: ¿qué es lo que hace la literatura buena o mala? Hay una comparación de diferentes estilos y diferentes formas de contar dentro de estos géneros y subgéneros para hacer la pregunta general: ¿qué es buena literatura? Y es uno de los hilos conductores dentro de esta obra maestra. Dado este parecido que tenemos con Langland, podemos hacer la pregunta de si Chaucer podría ser Wycliffe, podría ser lo largo. ¿Alguna opinión? Hay las circunstancias objetivas para que fuera influido por Wycliffe. Vale. Coincide en el tiempo con el poeta de Gawain, pero nadie sugiere jamás que hay un contacto entre los dos. ¿Algo más que se coincidió en el tiempo? El mejor amiguete de Chaucer era un hombre que se llamaba John of Gaunt, que era el tío del rey, era el duque de Clarence. No llegaron a ejecutar. Ejecutaron a su sobrino, Ricardo II, pero a él no. Él era el hermano de Eduardo III, y por ejemplo, un año después de la muerte de su primera mujer. Chaucer escribió una elegía sobre ella, un sueño de visión, que se llama El libro de la duquesa. O sea, era tan íntimo con este tío que podría, cuando estaba todavía más o menos en periodo de luto, escribir un poema alabando a su mujer, etcétera, etcétera. Él eran amigos íntimos durante décadas, y el gran protector de Wycliffe, el gran mecenas de Wycliffe, era John of Gaunt, precisamente. Es imposible que Wycliffe, que Chaucer no conociera a Wycliffe, y dado que Wycliffe era el gran protegido de su mejor amigo, probablemente habría un cierto influencia por parte de Wycliffe, que era bastante convincente, está claro, sobre Chaucer. Hay varias alusiones también dentro de los cuentos de Canterbury a los Lollardos. Y a sus creencias. Hay el desprecio hacia los órdenes mendicantes. Nosotros en España tenemos una idea bastante positiva sobre los frailes. Hay bastante la idea de los frailes como siguiendo la tradición de San Francisco y todo esto, y son muy buenos y tal. La caída en la imagen de los primeros miembros de la iglesia, la priora y el monje, esos retratos comparados con el fraile, la descripción del fraile es muchísimo más duro, muchísimo más ácido que los otros miembros de la iglesia que describe la jerarquía de la iglesia que describe Chaucer en los cuentos de Canterbury. Esto podría tener que ver con valores lollardos, también puede que ver simplemente con el nacionalismo que había en ese momento con el Papa bajo el control de los franceses en Avignon, donde fue, creo que Avignon. Había un cierto reprobación hacia los frailes. Hay el énfasis en el vernacular. A nadie antes de Chaucer se les ocurrió escribir su gran obra en inglés. O sea, Chaucer, que escribía en latín, escribía en italiano, traducía del italiano, podía escribir en francés. ¿Qué hacía escribiendo en inglés? Es limitado a tu audiencia. Alguien lo ha comparado con pudiendo escribir una novela en español, decidir, yo lo voy a escribir en quechua. Sería perfectamente legítimo, muy admirable, pero es reducir tu audiencia a una ínfima parte de lo que podría ser. La comparación con cómo escribir, creo que la comparación que estoy pensando es decidir escribirlo en galés. Pues puedes llegar a 50.000 personas, acaso, en vez de llegar a cientos de millones escribiéndolo en inglés. Pero hace esa decisión. Entonces, obviamente, cree en el inglés, cree en que es importante escribir en inglés. Y esta creencia en el inglés, la importancia del idioma que habla la gran mayoría de la población, puede estar vinculado con el biblicismo de los lollardos. Y su tendencia a cuestionar las autoridades, a poner en entredicho la autoridad a lo largo de la obra, también tiene sus paralelos con los lollardos. Quizá lo más importante, sin embargo, es que el retrato que da Langland de su parson, de su cura local, que es uno de los pocos personajes realmente puras, realmente inmaculadas, intachables, que presenta en su obra, coincide bastante con la descripción de un Lollardo en esta época. Es alguien que Cho se dice que era un pastor, no era un mercenarios, usa la expresión mercenarios. Y mercenarios era un término en esta época que se usaba para los curas que abandonaban su congregación para rezar para el dinero. Mercenario espiritual, por decirlo de una forma. Eran uno de los objetivos de los ataques de los Lollardos, los mercenarios. Tiene como hermano un labrador que también es intachable, es alguien que acepta su situación, que ayuda a sus vecinos, que no piensa en el dinero. La idea del labrador como el ejemplo del buen cristiano, obviamente está muy vinculado con Langland, y es algo muy adoptado luego por los Lollardos. ¿Cuál es el tercer personaje intachable en esta obra? Si tenemos solo tres, tenemos el labrador, el cura y... probablemente en el libro dice el caballero. Vamos a hablar mañana largo y tendido de si esto es cierto. Otro personaje que no dice nada seriamente malo, sobre él es el estudiante, lo que es llamado en inglés el clerk, que podríamos entender como escribano, pero es alguien de los órdenes menores que está estudiando. Y esos tres personajes, lo que les junta es que no ponen el dinero por delante de lo espiritual. Siguen los valores tradicionales cristianos que desprecian el dinero y valoran el cuidar a los vecinos o el aprender espiritual o todas estas cosas. Y estos tres personajes coinciden muchísimo con el tipo de enseñanza que están dando los Lollardos.
No, el estudiante, el labrador y
el cura local. O sea, el parson, el plowman y el clerk. Los términos son un poco confusos hoy en día por las traducciones, pero si el parson se podría traducir un poco como pastor o cura local. Es el cura el que puede decir misa más, de rango más bajo, el que está en el pueblucho de mala muerte, no el que está en las cortes y todo esto.
El que contarle a la mujer que es de Villa Cummen, que tiene alojado, también es un estudiante.
Sí, no, pero no está, no, nadie está diciendo que todos los estudiantes son modélicos. Sería de risa, como sería de hoy en día plantear que todos los estudiantes son modélicos, pero los modelos que él claramente pone para seguir frente a los otros, muchos de no seguir, son curiosamente estos. Obviamente hay estudiantes que se portan mal, y él sería perfectamente consciente de este tipo de gente. El gran problema potencial en todo este tipo de interpretación es cómo es la actitud de Chaucer ante los peregrinajes. Si entendemos que Chaucer está diciendo, aquí tenemos un buena cosa de hacer en la vida, el peregrinaje es un gran ritual de la iglesia, bla, 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 es algo que todo buen cristiano debería hacer en la vida, eso va totalmente en contra de Wycliffe. Wycliffe estaba lo mismo que forma en que estaba en contra de la transubstanciación y la confesión, estaba en contra de los peregrinajes. Pero tenemos también, hay que decir, que Chaucer está diciendo en el en la iconografía, ¿qué es la iconografía? No, cronografía.
El tiempo.
¿Pero específicamente?
Pues,
no, es lo que colgué en el internet el fin de semana. Está muy bien, creo que todo el mundo está pendiente. Que es, son la primera frase, la primera sentencia de la obra. Los primeros 17 versos son lo que se llama la cronografía. Lo que coloca la obra en el tiempo y el espacio. Y dentro de esto, Chaucer empieza su obra. Es muy importante porque es como un... una declaración de intenciones, en cierta forma. Dentro de esto, Chaucer compara el ir de peregrinaje con el estímulo sexual. Las personas van de peregrinaje de una forma muy parecida que los animales, o sea, las personas van de peregrinaje en primavera de una forma muy parecida que los animales están estimulados a procrear en primavera. Entonces, si tomamos esto a la pie de la letra, pues Chaucer no está, aunque está usando el peregrinaje como una gran metáfora, la vida es un camino, la vida es un ida y vuelta, la vida es lo que sea, es una buena metáfora, también está bastante poniendo en entredicho la validez del peregrinaje. En la medida que vemos que las motivaciones de la inmensa mayoría de los peregrinos son cualquier cosa menos su salvación espiritual, generalmente es para lucir, para encontrar un nuevo marido, para ganar dinero, para lo que sea. Casi todo el mundo tiene una motivación que va más allá que lo puramente espiritual, que digamos, a partir de los tres personajes que hemos mencionado. Pues puede ser que eso no es... no es un gran impedimento el hecho de que su obra es sobre un peregrinaje. Otra cosa bastante curiosa, que no demuestra nada, pero bastante curioso en los cuentos de Canterbury, es que al final de la obra hay una especie de lo que se llama la retracción. Hay Chaucer diciendo, si he ofendido a alguien, si he ofendido a la iglesia, lo siento mucho, no ha sido mi intención ha sido bla, 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 bla. Pero hay una frase cerca del final donde dice, donde habla de que dedica la obra a nuestra doctrina. Y decir a nuestra doctrina, en vez de decir a la Santa Iglesia o lo que sea, es una forma curiosa porque hace sonar que hay nuestra doctrina y otras doctrinas. En teoría, hay la doctrina de la Iglesia en esta época y ya está, cualquier otra cosa es herejía. Entonces, al decir, al dedicarlo a nuestra doctrina, da un poco posiblemente la idea de que puede estar hablando de la doctrina de Wycliffe, etc. Por último, y eso es totalmente circunstancial, no demuestra nada, hay la situación donde Chaucer no termina esta obra en su vida. No hay un intento de terminarlo mientras está vivo. Y si tiene el pensamiento de que la obra va a quedar después de su muerte, puede ser un poco, pues, él ha visto que, vale, pues, a Wycliffe se condena cuando está muerto, luego se desentierra y se quema sus huesos y todo esto, pero seguramente a Wycliffe le importa poco porque ha sido enterrado y todo esto. Las represalias en vida son bastante peores que las represalias en muerte. Entonces, puede que deje esta obra para publicarse después de que él ha muerto, un poco porque para él contiene cosas en algún sentido peligrosas. En cualquier caso, Chaucer es la primera persona en una colección de cuentos de combinar un narrador con un marco narrativo. O sea, tenemos un poco como en los sueños visionarios, la situación donde hay una especie de guía que nos lleva a los cuentos, a quien cuenta los cuentos, de la misma forma que en los sueños visionarios hay un guía que nos guía dentro de los sueños. Entonces, coge lo que hay en ese mundo fantástico, ese mundo del sueño, y lo aplica a un contexto más o menos realista. Y Chaucer ya ha escrito varios sueños visionarios, ha escrito el libro de la duquesa, la casa de los pájaros, y dos más. Hay dos más, no me acuerdo de dónde estaba el mismo. Pero en fin, y en estos ya había desarrollado un personaje que es el narrador un pelín tonto, que no entiende muy bien las cosas. Obviamente, una guía dentro de los sueños, en la mayor parte de las cosas, es bastante inteligente, pero él coge la idea del soñador y lo mezcla con, que suele ser un poco tonto, y lo mezcla con el narrador, que normalmente es una figura de autoridad, y entonces crea una guía, el Chaucer dentro del cuento, que es un poco tontito. ¿Y cuál es la ventaja de esto? ¿Por qué? ¿Qué sirve que nuestro centro de conciencia, nuestro centro of consciousness, dentro de los cuentos de Canterbury, es un tipo que no es de lo más inteligente? Es un poco lento. Lo que tenemos en estos cuentos, la gran invención de Chaucer, es que tenemos unos personajes contando sobre sí mismos, pasando por el filtro de ese voz tonto y llegando a nosotros. Y nosotros, como audiencia, podemos disfrutar de la ironía dramática de saber que este filtro es tonto. Entonces, lo que tenemos es gente hablando y condenándose con sus propias palabras, pero pasando por un filtro que alaba a todo Dios. O sea, todo el mundo, quitando el partner realmente, pero básicamente todo el mundo lo pone por las nubes, ese figura tonto que es el narrador. Pero nosotros podemos leer entre líneas y por tanto ver la ironía de las alabanzas de esta figura. Entonces, por ejemplo, si no queda claro, todo en varios ejemplos. Hay la situación donde él está diciendo que mira que la mujer de Bath era una experta en crear telas, textiles. Ella era una de los fabricantes de textiles. Pero sabiendo en la época que el textil del oeste del país, del West Country, donde estaba Bath, tenía malísima fama, pues juntamos lo que sabemos de la época con lo que está contando este y nos hace sonreír con un poco de suerte, si lo sabemos. Hay un elemento dentro de Langland, de la idea de Will, el personaje de Will, o sea, William Langland, dentro de la historia. También es un poco, no es el más inteligente, pero esto es para llevar a todo el mundo a asegurar que sus lecciones morales llegan a todo el mundo. Hay que explicarle las cosas varias veces para que se le queden. Y esto es lo que usa Langland para poder asegurar que entre sus oyentes todo el mundo se queda con la moraleja. Pero Chaucer lo está usándolo para crear humor. Pero a la vez no sabemos, no crea un narrador que es siempre tonto. Entonces, siempre queda un cierto ambigüedad con este personaje. No, nunca sabemos si hay elementos de él hablado irónicamente, por sí mismo es un simulador, lo que los griegos llamarían un airón, que de dónde viene la palabra irónico, o si es un crédulo, si es un tonto, un alazón en griego. Entonces, esta ambigüedad también crea cierta resonancia. El personaje está creado para un poco, sí, es un poco provocativamente humorístico en el sentido de que nunca sabemos exactamente su postura. Hay momentos donde claramente es tonto. Hay otros momentos donde parece que a lo mejor ha pillado algo y él está diciendo las cosas con un cierto rintintín. Lo que sí que sabemos es que es materialista. Le impresiona los buenos ropajes, todas estas cosas. Y estamos, recuerdo siempre, hablando de una época que hay reglamentos sobre cada cosa que cada persona en la sociedad puede llevar. Estamos hablando de una sociedad, en unos sentidos con muchas menos reglas, pero sobre ropajes y cosas así. El tamaño de alcohol que puedes llevar depende de tu estatus social. O sea, un halcón de este tamaño solo lo puede llevar, o un águila solo puede llevarlo un rey. Un halcón de este tamaño, un goshawk, por ejemplo, solo lo puede llevar un aristócrata. Un kestrel solo lo puede llevar un lo que sea. Entonces, cada uno de los aves de presa encaja con un nivel en la sociedad. Es muy regimentado dentro de esto. Y una cosa que tenéis que estar muy pendientes leyendo en los cuentos de Canterbury es el ropaje. El ropaje es importante porque es el tipo está todo el tiempo diciendo, ¿y cómo se vestió? Vestió con una suntuosidad y todo esto, alabándolos. Pero nosotros sabemos que está infringiendo las leyes a vestirse así. Entonces, parte de lo que está enseñando Chaucer con todo esto es una sociedad en desintegración en cuanto a sus reglas, porque cada uno de los individuos que muestra, quitando el estudiante, Clark, el parson, pastor, cura o lo que queremos llamarle, y el labrador, todos los demás están colocados en una posición y intentando librarse de las restricciones de esta posición. Y los valores de esta sociedad, que se resumen en la gran cadena del ser, the great chain of being, es que la vida es una jerarquía que va de Dios a las piedras, pasando por todos los diferentes niveles de ángeles, diferentes niveles de personas, el rey, la aristocracia, todo esto, pasando por los diferentes niveles de animales, plantas, hasta las piedras. Y hay esa gran cadena, esta gran jerarquía que está ordenada por Dios, y lo que te toca a ti es conformarte con esas circunstancias. Eso es el gran mensaje de la Edad Media. Y lo que está haciendo cada uno de estos personajes es intentar lo que diríamos en inglés moderno, move the envelope. O sea, forzar un poco la situación para acomodarse como individuos dentro de un papel que les han dado, les han impuesto. Y en esto hay un cierto nivel de crítica y también hay un cierto nivel de comprensión. No tenemos un narrador que está diciendo, mira qué mala, ella da pan con leche a sus perritos cuando hay pobres en la calle, es malísima. Está diciendo, mira qué buena persona es la priora, da pan con pan mojado en leche para sus perritos y llora si alguien le da una patada y todo esto, es muy buena cuidando sus perritos. Obviamente, hay luego el pensamiento de comparar eso con que hay pobres fuera, con que ella es una monja de clausura y no debería tener perritos para empezar, es ilegal tener perritos. Pero no está atacando ferozmente, no está atacando con sátira juvenil, es que me cuesta mucho en español, juvenil, a estas personas que infringen estas cosas, está haciéndolo desde un nivel con un cierto cariño, aunque son críticas. Y también, por supuesto, Chaucer, hay una cierta ironía en Chaucer, en el uso de I, en su personaje dentro de esta obra. Su personaje es tan lamentable, tan patético, que empieza a contar su cuento cuando le toca, y es tan aburrido que el host, que el Harry Bailey, dice para, que no podemos. Es demasiado aburrido tu cuento, no tienes otro cuento, y luego intenta con otro y le sale un poquito mejor. Pero entonces tenemos el gran cuentos de la Edad Media de la literatura inglesa, creando para sí mismo un personaje que es incapaz de contar un cuento. Aunque también obviamente hay ironía ahí. Y hay ironía en el uso de las palabras. Hay, un poco como hemos visto, que es en el futuro, recuerda. Siempre recuerda que lo votado es en el futuro. Lo hemos visto antes, porque estamos viendo la progresión de los romances antes. Pero es 70 años después de los cuentos de Canterbury. Hemos visto ahí el enfoque en cierto léxico, en ciertas palabras, que se repiten una vez tras otra y son una especie de mantra. Pasa algo parecido en los cuentos de Canterbury. Sobre todo las palabras gentle, que son como noble, aristocrático, noble, noble, obviamente, y worthy, que es meritorio, se repite una vez tras otro. Casi todos los peregrinos son descritos por el narrador como worthy, como meritorios. Pero cada vez más, como vamos bajando la escala social, es cada vez más y más y más patente que la palabra es absolutamente vacío de sentido cuando se aplica a esa persona. En el caso del, por ejemplo, el caballero, puede parecer que va en serio totalmente, que es meritorio y todas estas cosas. Pero al ir bajando la escala social, está cada vez más claro que la palabra va vaciándose y vaciándose de sentido. Y eso es otro elemento de los de la ironía. ¿Por qué esta obra es tan especial? ¿Qué hace que esta obra es, con la posible excepción de Sir Gawain y el Caballero Verde, pero realmente no, esta obra es de la tardía de la Edad Media, la obra que reluce por encima de todo hasta que llegamos a Shakespeare? Eso es simplemente un estilo, no hay nada malo. O sea, la obra más importante en la anterior era Beowulf, y está escrito con la literación por sí no pasa nada, es unas reglas para escribir poesía, y pueden ser tan dignos como cualquier otro. Lo que hace especial a los cuentos de Canterbury es la primera vez en inglés y una de las primeras veces en Europa que tenemos un poema largo sobre la vida cotidiana. Estamos viendo personas reales por primera vez. Aunque tiene la estructura de un sueño-visión, podemos imaginar todos estos personajes como personajes reales, con defectos reales y virtudes reales. O sea, no tenemos los típicos personajes de romances que son buenísimos y son de cartón, o son malísimos y son de cartón. Son de dos dimensiones. Estos son personajes redondeados que podemos perfectamente imaginar una conversación con ellos de una forma que no podríamos hacer con le moda attorno, potremmo sorprendere con narrare del Gawain poi in Navi anteriormente, ovviamente. Entonces hay estos elementos como el Parlamento de los Pájaros o la Casa de la Fama o el Libro de la Duquesa, donde hay un guía, el anfitrión, el host, Harry Bailey, y hay un soñador, pero son personajes creíbles y interaccionan con individuos creíbles de todo tipo. Y lo que tenemos además es cómo estos personajes individualizados son percibidos por otro personaje. O sea, tenemos ese personaje entre medios que está contando sobre sus conversaciones con otras personas. Normalmente, ¿dónde vemos la revelación de carácter a través de la conversación? ¿En qué género literario vemos que a través de la conversación vamos dando cuenta de la personalidad de la gente?
Yeah.
En el teatro, sí. Entonces, coge en cierta forma un truco del teatro, que es que hay una conversación y así vamos viendo cómo es alguien. Lo que pasa es que no vemos la conversación, vemos lo que informa una de las personas sobre su conversación con otros. Pero coge ese truco del teatro y además esto permite tanto el efecto psicológico de que podemos nosotros ver en qué medida ese personaje está intentando engañar al narrador. Entonces vemos la diferencia entre la realidad y el personaje público que la gente quiere presentar, y todos queremos presentar un personaje público. Pero también da la posibilidad para ver el elemento de autoengaño dentro de las personas. O sea, ellos están haciendo cosas que ellos creen que son legítimos, que son correctos, y nosotros podemos juzgarlos desde fuera porque vemos a través de otra persona. Entonces, pues hay una complejidad, una posibilidad de autoengaño que no hay en literatura anterior. Luego tenemos una situación creada que es realista. ¿Por qué se forman un grupo, estas personas son un grupo? Por protección. Ir por Londres es bastante peligroso, pero ir al campo a través, solo lo que sea, es relativamente peligroso, si no vas como un caballero con un séquito de gente de matones protegiéndote. Entonces, si se agrupan los peregrinos, un grupo de diferentes personas o lo que sea, es mucho mejor para su seguridad. Entonces, tenemos una situación de un grupo de personas de escala social distinta, de trabajo distinto, de parte del país distinto, etcétera, etcétera, se agrupan de forma natural. Es creíble la situación. ¿Cómo esto compara con el de Camarón? La situación es creíble. Un grupo de jóvenes aristócratas se huyen de la peste y se va a la casa de campo de uno de ellos y cuentan historias. Pero como son todos un grupo de aristócratas, son indistinguibles en quien cuenta la historia. Si no fuera por el masculino y el femenino, cualquiera podría estar contando cualquiera de las historias. Y son todos básicamente romances. Son todos del mismo tipo. En el caso del cuento de Canterbury, cada una de las historias corresponde a un peregrino. En la inmensa mayoría de los casos no son intercambiables. No podría haber una situación donde el caballero cuenta la historia del molinero o viceversa, o la mujer de Bath cuenta la historia que cuenta la priora, o ¿sabes?
Porque los personajes hablan con el lenguaje propio, les tocan.
Sí, pero también porque la historia que ellos eligen no, ilustra su personalidad. O sea, una de las cosas que vamos a ver el jueves que viene es que una faceta de la mujer de Bath, que ella, cuando ella está hablando de sí misma, no deja lucir. Pero si vemos su cuento, es que El último término es un romántico, es una romántica. Es alguien que cree en el romance, cree en el amor. Ella cree, da una máscara social que es bastante combativa.
Pero al final se muestra que es sumisa.
¿Quién es sumisa?
O sea, creo que la historia que cuenta, si no me equivoco, es, o sea, combativa, pero como de la boca para afuera. No es como...
¿Pero ella o en el cuento?
El cuento, ¿no?
En el cuento, la terminación es que, la moraleja del cuento es que la forma de tener un matrimonio feliz es que la mujer es soberana, la mujer toma las decisiones. No me parece que es sumisa.
Pero es que no es verdad, porque esa no es su historia. O sea, la historia de... No la del cuento que ella cuenta, su historia propia.
Ah, su historia propia, vale. Yo estaba allí. Pues hay la, o sea, hay la situación de... Hay el episodio de violencia doméstica, y después del episodio de violencia doméstica, Yankin está tan asustado por pensar durante un momento que la ha matado, que luego él entrega el dominio de la casa a ella. Él dice... Vale, pues, y a partir de ahí, ella hace todo lo que él quiere porque ella quiere, porque él le ha entregado el dominio. Pero eso es una cosa muy... Comparado con los valores medievales, eso es una cosa enormemente positiva pro mujer. O sea, que lo que importa de su mensaje es que si el hombre entrega el dominio, entonces la mujer la va a hacer todo para complacerle. Pero porque ha entregado el dominio. Pero tanto en la historia como en su vida, hace falta lo primero para el segundo. No es que ella simplemente se cede en todo. No es como Emily en el cuento del caballero. Emily en el cuento del caballero dice, por Dios, por favor, Diana, que no quiero casarme, que no quiero tener hijos, que no quiero ser una madre, que no quiero todas estas cosas. Su hermano luego dice, pues, te voy a casar con este pavo, y él dice, vale, aquí viene. Y luego se está contento el resto de su vida. O sea, una mujer absolutamente de ficción. El otro planteamiento de tú tienes que respetar mis opiniones, mis decisiones, y si lo haces formalmente, yo luego voy a hacer todo para complacerte, es bastante. Para la época, por lo menos, es enormemente realista. Entonces, pues, no sé, también puede haber otras interpretaciones, vamos a hablar de ello, pero desde mi punto de vista, la impresión es bastante esta. Okay. Hablaremos de ello en su momento. Qué bien. Resurge la literación. En cierta forma, sí, pero vamos a verlo mañana. Listo. Te contesto en serio. No como cosa sistemática. Hay un cierto uso de literación dentro de la prosa, dentro de la novela victoriana, bastante pesado. Hay un enorme uso de literación en el habla cotidiano del inglés, pero no una cosa sistemática como que da estructura a la poesía. No llega a resurgir. También, o sea, todos los poetas usan ocasionalmente, incluido Shakespeare, incluido Chaucer, como vamos a ver, para dar énfasis en situaciones específicas, pero no sugiere como el motor formal de la poesía. ¿Vale? Como diría Montoro, ¿está claro? ¿Sí? ¿Cuándo sale el...?
Yo creo que sale, sí.
Vale.
Creo que lo puso cuando dijiste que es lo que hace especial a los cuentos de cárcel.
Vale.
Que él también dijo de la liberación.
Vale.
Y yo creo que haya contestado.
Hay que decir también que la situación es en ningún sentido realista. ¿Alguien ha montado en caballo alguna vez?
Yo.
¿Alguna vez?
Sí.
¿O ha estado cerca de caballos? Si tienes 30 caballos yendo por un camino, o sea, no andando por césped, sino por un camino, no se oye nada. Nadie puede contar cuentos para que se oyen los demás. Es un ruido infernal. Pero lo importante es que es verosímil la situación, no que es realista hasta el último término de que puede todo el mundo oír los cuentos que se está oyendo. Nadie se percata de esto. Se puede imaginar la cosa porque además nosotros que estamos acostumbrados a películas donde se oye un poco el movimiento de los caballos, pero esto se baja cuando la gente habla y no nos damos cuenta y todas estas cosas, pues no es un problema. Otro golpe de efecto buenísimo por parte de Chaucer, que va mucho más allá que Boccaccio, es que incluye la metáfora dentro del contexto de la obra. La vida es un peregrinaje, la vida es un camino. Lo mismo que la idea de que la vida es un long flu tranquilo. La idea de que hay un flujo, un avance, un todo esto hacia un punto. Y se dice esto directamente en la obra. Dentro del cuento del caballero se dice: "This wolf needs what will surfare, full of war, and we then pilgrims passing to and fro." O sea, el mundo no es más que un camino lleno de sufrimiento, y nosotros somos peregrinos pasando hacia allá y volviendo, yendo allá y volviendo. Es un camino de ida y vuelta. Claramente, la metáfora del peregrinaje es importante ahí. Y también dentro de esta genialidad, este realismo, tenemos la situación de que los personajes realmente interaccionan. Hay la situación de que el molinero interrumpe el buen orden de las cosas y exige contestar el cuento del caballero. El caballero ha contado su cuento y el molinero dice: "Pues yo tengo un cuento con personajes en algún sentido paralelos, pero obscenos. Entonces voy a coger todo lo altivo, todo lo suntuoso, todo lo alto romance que tiene el caballero y lo voy a convertir en una historia obscena. Exige y se impone para decirlo. Y como su historia insulta a un carpintero, pues el Reeve, que es un carpintero, escribe una historia que pone a parir a un molinero. Y así hay debates dentro de las cosas que crea otro nivel de realismo. Y además las historias entre sí se contestan. Se abre toda una serie de debates. Hay el debate global, que es que hace buena literatura. Hay un debate entre toda una serie de las historias, que es que hace un matrimonio feliz. Hay un debate sobre los méritos del amor secular y el amor espiritual. El cupidus comparado con el caritatus. Y hay un debate filosófico, que es el gran debate de la Edad Media, entre el realismo filosófico y el empiricismo filosófico. Entonces, une no es simplemente una colección de historias, sino están hilados, se puede decir, por estos diferentes debates a diferentes niveles. Puede ser, tú has presentado un carpintero gilipollas, pues yo voy a presentar un molinero gilipollas, a ese nivel basta, o a nivel de la alta filosofía de la época entre realismo y empiricismo. Funciona en los diferentes niveles. Hay interrupciones, hemos visto ya la interrupción del cuento de Sir Topaz, la historia que está contando el personaje de Chaucer, porque es tan aburrido. Hay diferentes personajes contando sus cuentos, y hay algún comentario entre medias que también crea realismo. Y como se ha mencionado antes, en muchos casos los personajes usan el lenguaje de su profesión en su cuento. Entonces, pues, eso lo vincula cada vez aún más con ellos mismos. Bueno, que me pido muy rápido. Bla, bla, bla. Tenemos dificultades con esta obra que viene de la lejanía en el tiempo. Uno es sobre este concepto de el amor secular, lo que en su forma más vasta es simplemente lo ser lascivo, y el amor espiritual. Y vamos a ver que, por ejemplo, esto surge en el cuento del caballero. También el concepto de gentilez, que está en transición. Gentilez está relacionado con noblesse oblige, ¿entendés? O sea, la idea de que los caballeros, la nobleza, tienen una responsabilidad hacia las personas inferiores. Y radicalmente la mujer Bath introduce la idea de noble es el que hace actos nobles. O sea, frente a un aristócrata que es un violador, ella dice, eres noble si haces cosas nobles, si no, eres un bastardo. Y esto, obviamente, en esa época de la aristocracia, dominando todo y todo esto, es una idea bastante radical. Otra cosa que tenemos vagas nociones, pero que no lo tomamos en serio como esta gente, es el concepto de los humores. ¿Qué son los humores? Sí, los líquidos corporales. Hay cuatro. Hay el bilis negro, hay la sangre, el bilis negro crea melancolía, el sangre hace que la persona es sanguíneo, el bilis amarillo que hace colérico, la flema que hace flemático y todo esto. Tenemos términos en inglés y en español moderno que reflejan esos conceptos, pero eso el no va más de la medicina en este momento. La gente lo creía y las enfermedades son desequilibrios en estos diferentes líquidos, diferentes humores. Y están relacionados con los elementos, el aire, el agua, la tierra y el fuego, con las estaciones y con las temperaturas, en el sentido de si es cálido y húmedo, si es frío y seco, frío y húmedo, cálido y seco, etcétera, etcétera, y determina el carácter. Todo esto viniendo, por supuesto, de Galeno. Y en algunos casos, Chaucer describe a los personajes directamente en relación a estas ideas. Dice que el Reeve es colérico y el Franklin es sanguíneo. Pero también un elemento muy importante es la fisionomía. Hay la idea de que el aspecto exterior refleja la personalidad interior. Entonces, muchos de los comentarios que nos puede parecer muy al pasar, como que la mujer de Bath tiene un hueco entre sus dientes delante, eso todo el mundo en esta época sabe que es un señal de lascividad, o que alguien tiene la frente ancha, o esto o el otro, o la cara roja, que refleja un carácter colérico, que se vincula también todo esto con las constelaciones, con una creencia de que los signos del zodiaco son parte de la providencia cristiana. Entonces, para nosotros no tiene nada que ver. De hecho, creo que el Papa anterior dijo que no era aceptable, ¿no? En los horóscopos. creo que lo puso claramente fuera de la iglesia, una creencia en los horóscopos. En esta época es absolutamente integrado. Entonces, la creación de la personalidad es totalmente distinto que nuestros conceptos sean freudianos o sean de otra cosa moderna, pero es tan complejo como ellos, que tiene que ver con tu aspecto. Cuando nació, el estrella ascendente, cuando nació, los humores en tu cuerpo, la personalidad, es una mezcla enormemente compleja de todas estas cosas. Pero hay que entender esas cosas. Sobre todo, lo que tenemos en el prólogo general es lo que se llama un state satire, una sátira sobre los diferentes estamentos, los diferentes niveles de la sociedad. Como ya hemos comentado, hay el concepto de los peleadores, los que pelean, la aristocracia, que son 200 nobles y 100 caballeros y sus familias, nada. Los oradores, los que rezan, que son 2 o 3% de la población, y luego los que trabajan, los laboradores, que son 96% de la población. Entonces no son 3 estamentos demográficos comparables. Hay esto, hay esto, y hay todo lo demás. Pero en fin, hay ese concepto de la sociedad. Y la estructura del prólogo general tiene mucho que ver con la sátira de los estamentos. Desafortunadamente, eso es la página 12 y la 24, las páginas, termínalo en casa. Los cuentos de Canterbury es probablemente la obra más importante del primer semestre, quitando posiblemente los sonetos de Shakespeare o Enrique V de Shakespeare. Pero es muy importante. Seguramente va a caer algo en el PEC sobre esto, alguno de los estas clases. Pero si no tenés tiempo para leer lo modo autor y eso no que lo que sea, pues qué lástima, lo que sea. Las cosas sobre los cuentos de Canterbury importan. Hala.